Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Quiero que miremos un pasaje de escritura que creo que la mayoría de nosotros lo conocemos y es posible que algunos no lo conozcan. Tengo a Yanni aquí que me va a leer en unos momentos, pero vamos a tomar dos semanitas para hablar sobre esta famosa historia. Y déjame primero que nada introducir el tema. Todavía estamos hablando de diferentes temas que Jesús nos habló. Y hoy quiero hablarles sobre cómo Jesús nos habló sobre lo que es la autorrectitud o la autojusticia y el hecho de estar espiritualmente perdido. El tema de uno estar perdido no es algo que existe en el pensamiento o en lo que es la mente de muchas de las personas en nuestra generación moderna. Y la razón por qué eso es verdad es porque vivimos en una cultura que nos acercamos a la idea que hay como un pluralismo religioso, que todas las religiones son válidas, todas son buenas, síguela tú de la manera que tú deseas y todos vamos a estar bien. Tú llamas a Dios lo que tú quieres llamarlo, yo llamo a Dios lo que yo quiero llamarlo, y no importa quién ese Dios es, si es mujer o si es hombre, mientras tú seas sincero, eso es todo lo que importa. Y así es realmente la manera que muchos de nosotros pensamos, y posiblemente no nosotros aquí el presente, sino muchos que viven entre nosotros, hijos, estudiantes de universidad, personas que piensan que todo lo necesario para ser aceptado delante de Dios es sinceridad. Y te digo sin duda ninguna que esa persona está sinceramente equivocada. Que la sinceridad no es tan importante como lo que es la verdad. Porque tú puedes estar sinceramente equivocado, ¿verdad? Y si tú te pones a pensar un poco, tú reconoces que el sentido común te deja saber que no todo puede ser verdad. No todo puede ser verdad. La Biblia me enseña que solamente hay un Dios. Okay. Y no solamente me enseña que hay un Dios que está que se compone de tres diferentes personalidades, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también me enseña que solamente hay una vía para llegar a ese Dios. Mucha gente tiene dificultad con eso. Pero Jesús fue bien claro en Juan. Tienes el pasaje ahí, la referencia, no tienes que virar. Pero en Juan 14:6 dice, Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y pienso un momento. Si otras religiones y personalidades son diferentes vías, entonces Jesús no estaba mintiendo cuando nos dijo esas palabras. Así que tú tienes que tomar una decisión. ¿Jesús nos engañó? ¿O no? Seguro que no. Y la otra cosa es que si es verdad que otras religiones, okay, son iguales mientras tú eres sincero, entonces no hubiera ninguna razón justa por qué Cristo tuviera que morir. Porque si tú puedes llegar a los cielos a través de la religión de hindú o de Buda o de los musulmanes, si tú puedes llegar a través de esas vías, esos caminos, entonces ¿por qué fue necesario Cristo morir? No fue necesario. Así que te digo eso como introducción a lo que vamos a hablar, porque lo que vamos a hablar es bien importante, y la razón por cual es importante es porque todavía estamos confundidos sobre este tema de salvación. Estamos confundidos todavía acerca del tema de lo que es la justicia, de la moralidad y de la religión. Y Jesús estaba bien claro en su propósito a llegar a esta tierra. Ahí ustedes tienen dos referencias. La primera referencia es en Lucas 19. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. A buscar y a salvar, a rescatar. A rescatar a los perdidos. Y también en Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para servir a otros y para dar su vida como un pago por muchos. Dar su vida. Así que el propósito de Cristo es en venir en esta tierra era rescatarnos. Rescatar a los perdidos. Ahora, eso me hace una pregunta. ¿Quién son los perdidos? Porque algunos de nosotros aquí nos consideramos perdidos y algunos no. Nuestra sociedad considera algunos perdidos y otros no. Y así que lo que Jesús nos habló, vamos a verlo en este pasaje, vamos a ver que lo que Él nos dijo también tiene aplicación en el mundo donde estamos ahora mismo. El problema que yo veo muchas veces en nuestras iglesias, nuestra iglesia, es que algunas veces nuestra moralidad, obediencia y religiosidad son un impedimento, interfieren con nuestro pensamiento en el sentido que nos hace pensar que en vez de vernos como personas necesitadas, confiamos en nuestra moralidad, confiamos en nuestra religión como el camino al Padre. Y el Señor nos va a enseñar algo completamente diferente. Y la historia que vamos a leer, que Yanni va a leer, en un momento, gracias Yanni, porque tienes una voz tan bonita que proyecta también y un pasaje bastante largo que vamos a leer, le ha pedido que se quede aquí al frente un momento, pero quiero que mires un momento a Lucas 15, porque en Lucas 15 tenemos tres historias que el Señor nos dice, tres parábolas, ¿verdad? Y las historias se dicen, esto es importante, fíjate en el versículo 1, las historias él las cuenta, okay, porque hay algunas personas morales, algunas personas religiosas, algunas personas obedientes, que están viéndolo a él y que él está asociando con personas que no eran obedientes, que no eran morales, okay, y que no eran religiosos. Y eso para ellos era como una piedra de tropiezo. Y ellos le preguntan en el versículo 1, ahora los que coleccionaban impuestos y los pecadores, todos estaban ahí escuchándolo. Pero los fariseos, versículo 2, y los maestros, los enseñadores de la Biblia, los maestros, versículo 1 y 2, Lucas 15, okay, ellos se quejaron. Entre uno y el otro. Dice, este hombre le da la bienvenida a pecadores y aún hasta come con ellos. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Entonces, para hablarles a esas personas, no solamente a las personas que eran los coleccionadores, los que colectaban los impuestos, okay, y los pecadores, porque tenía ahora los dos presentes, los pecadores, igual que la gente que se consideraban justos, como los dos estaban presentes, él empezó a compartir una serie de historias. La primera historia es la historia de la oveja perdida. ¿Qué es lo que hace el pastor cuando se le pierde una oveja? Él deja las 99 y va a buscar la que está perdida. Y cuando la encuentra, ¿qué es lo que sucede? Hay una gran celebración. ¿Por qué? Porque la oveja perdida ahora se encuentra. Y él dice algo interesante. Así es el asunto en los cielos cuando un pecador se arrepiente y llega el Señor. Fíjate. Así que cuando uno recibe a Cristo por la primera vez, cuando uno le pide al Señor, perdóname, ¿qué es lo que sucede? Por eso le decimos a las personas que los cielos están celebrando. ¿Celebrando cómo? En la misma manera que el pastor que le perdió una oveja y que la encuentra. ¡Wow! Y ¡qué gozo! ¡Qué alegría! Entonces nos da la segunda historia, la historia de una mujer que tenía 10 monedas. Y ahora cuenta sus monedas y descubre que ahora solamente tiene 9. ¿Y qué es lo que hace cuando tú estás buscando algo bien importante en la casa? Tú coges los cojines y tú zafas y tú mueves el sofá y tú abres las gavetas y tú empiezas a buscar, porque tú miras esa casa al revés, especialmente si es algo pequeño, algo que una medalla de oro, algo de importancia. Para esta mujer, esta moneda tenía sumamente importancia. No vamos a hablar sobre el significado de esto, pero simplemente porque tenía un significado bien profundo, esa moneda era sumamente importante para ella. Pero ¿qué es lo que hace? Que cuando se encuentra la moneda, ahí está. ¡Ay, qué alivio! ¡Ay, qué alegría! ¿Okay? Hay que llamar a los vecinos, hay que celebrar. ¿Por qué? Porque la moneda que yo pensaba que estaba perdida, ahora la encontré. Dice que los cielos son igual cuando un pecador viene, ¿okay?, y se arrepiente. Los cielos celebran en la misma manera. Y todas estas dos historias, las tres inclusive, ¿qué es lo que hacen? Estas tres historias nos hablan de el corazón de Dios. Vamos a hablar hoy de los dos hombres en esta historia, y no vamos a tratar mucho con el padre, vamos a hablar sobre el padre la semana que viene, ¿verdad? Pero una de las cosas que quiero que entiendas a través de estas dos historias, que ni la hemos leído, posiblemente yo me estoy refiriendo, es que las cosas perdidas le importan al Señor. Los perdidos le importan a Dios. Y todas las vidas importan. Hay un movimiento en nuestro país por unos cuantos meses sobre cierta raza, esas vidas importan. ¿Sabes qué? Todas las vidas importan. Y todas las almas importan. Y quiero que te fijes en algo, que lo que está comunicando estas dos historias y la tercera historia es que el Señor nunca se da por vencido en buscar pecadores. Dios siempre busca a los pecadores como tú y como yo. Y si el Señor se ocupa de buscar las cosas perdidas, ¿tú no crees que nosotros también posiblemente debemos de buscar las cosas perdidas? Seguro que sí. Y eso es una de las cosas que el Señor está comunicando. Entonces Él viene y nos da una tercera historia. Acuérdate, está hablando con los pecadores que están atraídos a Él. Okay. Y también estaban hablando con los religiosos que se están murmurando uno entre los otros porque la compañía que él tiene no sabe no saben por qué él está comiendo con estos pecadores. Él está hablando a dos audiencias en ese grupo, ¿verdad? Y mira lo que le dice, le da la tercera historia, Lucas 15, el 11 al 32. Es largo, pero quiero que te fijes porque hay algo, una de las historias más bellas que el Señor ha contado. Dale, Yanni.
Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hombre confesó y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacá el mejor vestido y vestile, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta. Pero porque mi hijo muerto era y revivido, y se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedeciendo jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y ha perdido y es hallado. Amén.
Amén. Wow. Tremenda historia que yo realmente nunca me canso de escucharla. Y creo que de cierta manera yo estoy atraído a esta historia porque yo me veo en las tres personalidades. Yo me veo como el hijo que ofendió a su padre, que vivió la vida loca, y yo también me veo como el hijo bueno que se quedó en la casa constantemente obedeciendo, y también me veo algunas veces haciendo el papel del padre. No sé cómo tú te ves o con quién tú te identificas, pero con cualquier persona que tú te identifiques, yo creo que todos estamos en acuerdo que es una historia fascinante. Es fascinante y nos enseña, de cierta manera, nos enseña dos clases de personas, dos clases de gente. Dos caminos a lo que es la autosalvación. Dos maneras que la gente buscan ser satisfechos, sentirse completos. Dice, estos dos hermanos, un autor de un libro que se llama El Dios Pródigo, dice, estos dos hermanos representan dos maneras diferentes para alinearnos de Dios y dos diferentes maneras que buscamos la aceptancia en los cielos, el reino de los cielos. Y la historia comienza con el hijo menor pidiéndole lo que era la herencia. Hoy en día esto hubiera sido algo que nos insulta, como tú le pides a tu padre, dame mi herencia ahora. No puedo esperar que tú te mueras. La quiero ahora. Hoy muchas personas serían ofendidas por eso, pero sumamente más durante aquel día. Eso hubiera sido algo bien escandaloso. Con todo falta respeto a lo que es el Padre. Y él le pide en el versículo 12, quiero que te fijes, le dice, dame lo que me pertenece a mí. Todo se trata de mí, dijo un hijo. Dame lo mío. Dame lo mío. Patricia, me di cuenta que el teléfono fue tuyo. Aunque salió corriéndose para allá atrás. No puede esconderse de la brazo largo de la ley. Dale un sobre, $50 de multa porque sonó el teléfono. Okay. Entonces, regresándonos a la historia, cuando Jesús dijo esta historia, quiero que te fijes que él estaba apelando a los moralistas. Porque la historia se termina, se debiera terminado, si tú te fijas, se hubiera terminado en el versículo 24, donde dice, porque mi hijo ahora está perdido, ahora está encontrado y ahora comenzó la fiesta. Igual que las otras historias pararon. Las otras historias pararon, las últimas dos, que cuando encontrar el perdido, la oveja perdida, la moneda perdida, la historia se terminó con la celebración. Esta historia hubiera terminado aquí, pero no se terminó aquí. Él continuó ahora hablándoles a los que eran los morales en esa audiencia, ¿verdad? Y quiero que te fijes, ¿por qué? Porque Él está hablando a aquellos que estaban ciegos. Aquellos que estaban destruyendo sus propias almas, pero que nunca lo oían, nunca lo reconocían. El perdido reconoce que está perdido. Mucho más fácil que la persona moral que piensa que no está perdido, porque sus buenas obras, porque son gente buenas. Y quiero que te fijes que eso es lo que él está hablando. Le está hablando a las dos personas, al pecador que está atraído a él, pero también el moralista, al religioso dentro de la congregación que está basando lo que es su fe o confiando en su religión como algo que va a causar que Dios lo acepte. Mira la persona al lado y dile, tú tienes que tener cuidado. Porque aunque la historia toma la mayoría del tiempo hablando sobre lo que es el egoísmo del hijo menor, ¿okay? y su vida loca y su vida destructiva, aunque se enfoca mayormente en él, pero también no te vayas a equivocar que también está condenando la vida moral del hijo mayor. Porque él también era egoísta. Los dos querían algo del padre. Uno quería lo que era la bendición del padre, pero el otro también. Uno lo quería para vivir lo que es la vida gastuosa, el otro lo quería simplemente para él tenerlo, porque los dos se quejaban, los dos tenían ira acerca del padre. Y esto me deja saber algo, me deja saber que la gente religiosa y la gente que no son religiosas, los dos están espiritualmente perdidos. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. O di por lo menos, ouch, o Señor, ayúdame, dime algo, por favor. Okay. La persona que confía en su buen comportamiento, igual que la persona que no va a la iglesia, los dos estilos de vida resultan en la muerte espiritual. Y estas dos personas para nosotros representan que dos maneras que buscamos lo que es la felicidad. Hay gente que buscan felicidad, ¿qué? Que buscan felicidad viviendo la vida, okay, sin límites, la vida loca. Están de fiesta en fiesta, se están usando drogas, se están acostando uno con los otros, no tienen compromiso. Eso para ellos es como dice aquí, como describe el niño menor. Dice que tomó toda su vida gastando su vida. Pero el mayor también estaba gastando su vida. Uno estaba buscando la felicidad a través de la vida inmoral. El otro estaba buscando felicidad a través de la vida moral. El moralista mira a las personas inmorales y dice, esa gente pecadoras, esas almas perdidas, ellos son el problema en este mundo. Y nosotros, los morales, los que nos comportamos bien, los obedientes, nosotros somos la solución. Fíjate. Entonces, el inmoral mira a la persona moral y dice, esa gente son hipócritas. Porque siempre dicen que su manera es la manera correcta. Y ellos son el problema en este mundo. Y nosotros que somos progresivos, que somos de mente abierta, que somos liberales en nuestra teología, nosotros somos la solución. Así que tenemos una batalla entre los dos. Y se dice, tú estás perdido y tú estás perdido también. Y lo que es irónico acerca de esta historia es que el amante, esto va a pisotear algunos pies. Lo irónico de esta historia es que el amante de prostitutas fue salvo. Y el hombre moral, no sabemos lo que pasó con él. Porque todavía lo dejamos enojado y celoso y envidioso y apartado del Padre y del Hijo que se arrepintió. El hijo moral está perdiendo el amor del Padre porque piensa que el amor del Padre debe ser basado en cómo él actúa. Y no es que los pecados que él tiene, porque ahí no habla de sus pecados, habla del pecado del menor, pero no habla de los pecados del mayor. Pero lo que me deja saber es que el pecado mayor del hijo mayor era algo que nunca reconoció como pecado, que era el orgullo. Era orgullo, y ese orgullo lo convirtió que en separarse del padre porque no le gustó como el padre trató al hijo menor, y en separación a su hermano. Es posible que la razón por qué el hermano menor se fue de la casa era por el orgullo y la moralidad del hijo del hermano mayor. ¿Y por qué te digo esto? Porque es posible que algunas veces en nuestras iglesias estamos llenos de personas morales que le cerramos las puertas a los hermanos menores que están buscando. ¿Y qué es lo que ven en nosotros algunas veces? Ven personas llenos de orgullo, pero todavía con hipocresía, porque tenemos celos. No tenemos los pecados obvios, no nos ven fumando un cigarro de marihuana, no nos ven aquí tomando, okay, 4 o 5 cervezas una después de otra, no nos ven en fiesta, no nos ven acostándonos con personas que no son nuestros esposos, no nos ven en esa vida inmoral, pero ve todo lo que tiene el corazón, la ira, el envidio, los celos. Y nos ven y dice, thank you, pero no thank you. El hermano mayor estaba tan resentido acerca de su padre como el hijo menor, que le pidió la herencia. Por lo menos el hijo menor vocalizó lo que era su ira. Los dos querían las bienes del padre. Porque ¿cuál fue la queja del hijo menor, del hijo mayor? El hijo mayor dice, toda esta vida yo te he servido y tú ni me has dado ni un chivito. para yo celebrar con mis amigos. ¿Qué es lo que él quería? Él no quería el padre, él quería lo que el padre tenía. Así que los dos vienen del mismo lugar, pero con diferentes perspectivas, el moral y el inmoral. ¿Okay? Y lo interesante en todo esto es que tú y yo podemos rebelarnos contra Dios cuando rompemos sus reglas, pero también podemos alejarnos de Dios cuando en diligencia guardamos toda la ley. Porque confiamos en guardar toda la ley como algo de mérito que obliga al Padre a aceptarnos. Y los dos están basados en rebeldía. Ningún hijo amaba al Padre por quien el Padre era. Los dos querían estar con el Padre porque eran egoístas, ¿okay? y no lo querían servir simplemente por servirlo por quien él era, sino que lo servían por lo que él tenía. Jesús se quejó, esta gente me sigue no por quien yo soy, sino porque le di pan, ¿okay? Le di peces, ¿okay? Porque por lo que le di. Ten cuidado que no sirvas a Dios o adores al Señor simplemente por lo que Él te da. Porque si tú eres una persona moral y buscas eso como el camino a la bendición, es fácil tropezar sobre eso y encontrarte en un lugar donde realmente yo no estoy interesado en el Padre, estoy interesado en los bienes que el Padre me da. Y muchas de nuestras iglesias hoy se enfocan en la bendición, ¿verdad? La bendición. Y eso es lo que atrae las multitudes. Porque las iglesias le ofrecen, hay pan, hay peces, hay sanidad, algo para ti, regalitos para todo el mundo. ¿Pero qué del Padre? ¿Qué del corazón del Padre? Vamos a hablar sobre el Padre, ¿eh? ¿Qué del corazón del Padre? ¿Qué de Dios? ¿Verdad? Entonces, el Señor nos enseña sobre un hombre que ha sido ético y obediente, pero que está tan perdido como el hijo que estaba acostándose con prostitutas y dándole bebidas a todos sus amigos en esa ciudad donde él se había mudado. La decepción mayor, o mejor dicho, el pecado más destructivo no es el pecado de romper cierto mandamiento, sino es el pecado del orgullo, que no te hace reconocer tus propios pecados y que te pone en el lugar de Dios pensando que tú te puedes salvar tú mismo. Ese es el pecado mayor, ¿verdad? Confiando en tu moralidad, el hecho que tú eres ético, eres una buena esposa, eres una buena madre, eres un buen padre. Confiando en todo eso es lo que algunas veces nos causa tropezar. No digo que no debes hacer esas cosas. No te estoy diciendo que ahora vaya a emborracharse en Cake South. No. Lo que sí te digo es que hay una perspectiva que tenemos que considerar. Hay dos maneras que nosotros somos nuestro propio salvador. El hijo menor vivió la vida loca y reconoció que la salvación que él estaba buscando no está en eso. Y se arrepintió. El hijo mayor, ¿okay?, pensando que se iba a salvar él mismo, confiaba que en su comportamiento como la manera, el camino para la salvación. Pero él nunca reconoció que eso iba a ser una piedra de tropiezo. Ahora, lo interesante de este caso es que el Padre los amó a los dos, ¿verdad? El Señor nunca divide en esta historia, él nunca divide los hombres buenos y morales y los hombres malos y morales. Él nos enseña algo que es importante entender, que toda la humanidad ha nacido en el pecado y que toda la humanidad busca su salvación por su propia manera, pero esas propias maneras, si no son correctas, no lo llevan al lugar donde ellos quieren ir. El evangelio no se trata de la religión contra aquellos que no tienen religión. El evangelio no se trata de la gente moral en contra de la gente inmoral. El evangelio se trata de tú aceptar lo que el Señor hizo por ti y tú venir a los pies del Señor y decir: Señor, perdóname porque yo he gastado mi vida con actitud equivocada. Y ahí está la clave. Es la actitud, ¿no? La actitud del hermano mayor era: yo nunca ha sido tan malo como este hermano menor sinvergüenza. Yo nunca hará algo tan horroroso y escandaloso como ha hecho este hermano mío, que se llevó mitad de la herencia y la gastó todo. Y la razón y la dificultad de este hermano mayor es que él estaba atrapado a través de su propia amargura. Y él nunca reconoció que él era parte de la comunidad de los pecadores. Si este hermano mayor hubiera reconocido quién realmente él era, él hubiera, en vez de decir: wow, este hermano menor, okay, que ha gastado todo, él hubiera corrido junto con el padre para abrazar a ese hermano. Nunca armó su hermano tampoco. Así que tenemos un hermano que era moral, pero no amaba a su padre, no amaba a su hermano. Okay, y que había reconocido: wow, este hermano mío que ha causado tanto dolor de corazón a mi padre. Okay, yo no tengo ningún derecho a sentirme superior a este hermano. Y le hubiera tratado a ese hermano con humildad, reconociendo que eso hubiera sido yo: hermano, no te preocupes. Me encanta la actitud, vamos a hablar sobre esto la semana que viene, pero me encanta la actitud del padre, que cuando el hermano mayor, menor, empieza a qué, empieza a disculparse, es como el padre: cállate, tenemos una celebración. Hay una manera que tenemos que hablar y vamos a cerrar aquí. Esto algo, le digo yo esto porque creo que una de las razones por qué la religión en ciertas maneras es una de las causas de la miseria en este mundo es porque nuestras iglesias están llenas de hermanos mayores. Y tú tendrías que ponerte en acuerdo que Jesús también se pusiera en acuerdo con lo que acabo de decir. Que la religión te está llevando al infierno, a tu propia destrucción. Entonces la pregunta adecuada, la pregunta que hacemos del principio: entonces, ¿cómo puedo yo ser recto delante de Dios? ¿Cómo yo realmente puedo ser salvo? Algo bien interesante es que si tú te arrepientes de las cosas malas que tú has hecho, tú todavía te vas a quedar como el hermano mayor. ¿Por qué? Porque el hermano mayor nunca había hecho cosas malas, pero sus motivos y su actitud estaba equivocado. Así que lo que yo te digo es que el arrepentimiento, para que sea genuino, el arrepentimiento que nos lleva a la conversión. No puedes simplemente decir, Señor, perdóname porque vi una mujer con ojos llenos de lujuria. Perdóname, Señor, porque me llevé algo que no era mío. Ok, no solamente puede tratar, tiene que tratar con las cosas que hemos ofendido, sino la razón por qué hicimos esas cosas. ¿Qué es lo que el hijo mayor nunca hizo? Él nunca reconoció el propio pecado. Y eso es algo que tenemos que nosotros arrepentirnos, que de los motivos y las razones por qué hicimos las cosas malas. Y mira una cosa más. Las cosas, las razones y la actitud por qué hacemos las cosas buenas. ¿Por qué tú haces las cosas buenas? Debe de ser simplemente porque yo quiero honrar a Dios. Yo no quiero que el Señor se sienta mal en la manera que yo me comporto. Pero tiene que llegar al corazón, a la raíz del problema. Que yo no estoy actuando bien porque yo quiero la bendición de Dios. Porque simplemente estoy actuando como el hijo mayor. Que lo estoy haciendo porque quiero lo que el Padre tiene. Yo sé que esto es lo que estoy hablando, soy un poco pesado. Pero ustedes saben, porque el Espíritu lo está revelando, okay, ustedes saben que lo que yo estoy diciendo es correcto. ¿Por qué? Porque la salvación es personal y la salvación es algo individuo. Y uno llega a la salvación como el hijo menor que dice que llegó a su sentido. La persona moral tiene que llegar a sus sentidos. Señor, perdóname por confiar en mis buenas obras como algo que va a causar que tú me bendigas. Perdóname porque simplemente estoy buscando tu bendición y no tu rostro y no quién tú eres. Igual que arrepentirnos de las cosas que el Señor ya nos ha dicho, que no le traen honra y gloria a Él. El Señor no te ama porque tú eres una persona bella. El Señor no te ama porque tú eres una persona que has guardado todos los mandamientos. El Señor te ama simplemente porque está en su naturaleza. Y Él te convierte a una persona bella. Y Él te convierte en una persona obediente. Pero no para que tú confíes ahora en la obediencia y empieces ahora a menospreciar a los perdidos. Porque todos, de cierta manera, hemos estado perdidos. Y somos perdidos. Y nos hace falta la gracia de Dios para sacarnos de ese hoyo donde nos encontramos. Que no hay nada que yo pueda hacer, no hay dinero que yo pueda pagar, no hay obra suficiente para yo merecer ese regalo. Viene completamente, es basado completamente en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios, y no es por obras, dice Efesios 2, 8, 9 y 10, simplemente por Él. Déjame hablar con ustedes en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque creo que todos se pongan de pie conmigo. Y quiero que me hagan un favor y que todos cierran sus ojos. Empezamos el mensaje en esta mañana con la idea de las cosas perdidas le importan a Papá Dios. La gente perdida es la razón porque Jesús vino. Y es posible que hoy tú te identifiques hoy como el niño joven, el hermano joven, que despreció todo lo que el Padre le dio, y que tú te veas que yo no me puedo escapar, yo soy pecador. O es posible que tú seas más como el hombre, el hermano mayor. El Señor, yo me he apartado del pecado por tantos años. Esa vida loca ya no es parte de mí. Ahora yo soy una persona admirable, moral, ético. Pero Señor, yo no quiero confiar en mis buenas obras. No quiero confiar, perdóname Señor por confiar en mi religión como un camino, una manera de alcanzarte a ti. Libéranos, Señor, como iglesia del síndrome del hermano mayor, que juzgamos uno al otro, que nos fijamos en qué bueno, inclusive hasta cuando hablamos con las personas, mencionamos todas las cosas buenas que estamos haciendo. Libéranos, Señor, de nuestra autojusticia, autorrectitud, autosalvación. Y ayúdanos a ser un pueblo agradecido, agradecido por lo que tú has hecho por nosotros, reconociendo que todo lo que tenemos viene de ti. Inclusive hasta nuestra habilidad de obedecerte es algo que al final te trae a ti gloria, porque no lo podemos hacer de nuestra propia voluntad. Sálvanos, Señor. Nosotros que somos hijos, hermanos mayores, igual que hermanos menores. Aquellos que están obviamente perdidos y aquellos que somos secretamente perdidos. Cambia el corazón. Cambia nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesús. Creo que se siga un momento con los ojos cerrados. Es posible que tú estés aquí hoy y tú te identifiques con el hijo menor, el perdido, el que estaba obviamente perdido, que estás viviendo por ti mismo, por tus propios placeres. Estás, de cierta manera, involucrado en el mundo y eres parte del mundo. Pero reconoces hoy que el Padre que te ama todavía te busca. Es posible que hoy el Señor te esté llamando para que tú te arrepientas, para que tu vida cambie. Si tú estás aquí hoy y tú te identificas con ese hijo menor, el perdido, me gustaría orar por ti. Y no te voy a pedir que vengas al frente, solamente en secreto, nadie mirando, esto no es el negocio de nadie más, solamente entre tú y el Señor. Si tú te identificas con este hijo menor, esta persona perdida, y tú quieres que el Señor te cambie, y tú estás dispuesto a arrepentirte hoy, ¿por qué tú no levantas tu mano? Tú mismo estás hoy. Me gustaría orar por ti, gracias. Veo una manito ahí atrás, otra aquí al frente, gracias Señor. Otra aquí al lado, gracias, bájenla. ¿Alguien más? Yo soy la persona perdida. Yo soy que estoy metido en el mundanismo, gracias. Estoy con los chismes, estoy con la ira, estoy con los chistes feos, estoy con todas las cosas que le desagradan al Padre. Quiero llegar al Señor, gracias, veo otra manito. Ahora quiero que todos sigan, por favor, con los ojos cerrados. ¿Cuántos aquí hoy dirían honestamente, sinceramente, pastor, ora por mí, porque muchas veces yo soy ese hijo mayor? Yo soy la persona religiosa, yo soy la persona moral, y yo miro abajo a todas las personas perdidas. Yo he confiado en mis obras como una de las maneras que estoy buscando la bendición de Dios, pero que no realmente estoy buscando a Dios. Si tú te encuentras en esa posición, ¿por qué no levantas tu mano donde tú mismo estás? Me gustaría orar por ti también. Una aquí al frente, gracias. Alguien más, adelante, por favor. Otra atrás, gracias. Gracias, Señor. Otra, gracias. Señor, gracias porque estas son cosas que tú has puesto en nuestro espíritu a través del espíritu tuyo. Ayúdanos, Señor, tener la actitud del Padre. es la actitud de gracia, de amor, de misericordia. Libéranos, Señor, de nuestros pecados, lo que cometemos, obviamente, que no hay, Señor, no hay justificación, pero también los pecados que permanecen del orgullo, los celos, la envidia, la amargura, los celos. Libéranos de esas dos clases. Libéranos de la categoría del hermano mayor y ayúdanos, Señor, gozarnos cuando las personas vienen a ti de corazón. Ayúdanos también, Señor, hoy, buscar a aquellos que tú amas, la gente perdida, porque nosotros también estábamos en esa categoría. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor los bendiga. El Señor lo bendiga abundantemente. Y que la presencia del Señor esté constantemente con ustedes. Y que ustedes se acerquen al Padre por quien el Padre es y no porque lo que el Padre puede hacer. Amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.